De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hay mucha información que tiene que ver con la confección de las listas y las candidaturas por parte de Izquierda de Unidas Podemos, por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. Pero vamos con lo importante, que son los datos de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha notificado, y es un mal dato, este martes, 7.000 nuevos contagios y ha sumado 320 fallecidos al recuento oficial, bastantes más que el día de ayer. La incidencia acumulada se sitúa en 132 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Así que también tenemos algo más. En España la incidencia sube 3 puntos, pero en Madrid es de 228 y sube 6. En total, 3.241.345 españoles y españolas se han contagiado y 74.064 oficialmente han fallecido. Todo esto en una tarde en la que las comunidades autónomas, algunas de ellas, han tumbado el toque de queda del gobierno a las 8 de la tarde. Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Murcia, en contra de restringir aún más la movilidad a los ciudadanos y adelantar el toque de queda. Esa es la última hora de ese Consejo Interterritorial y su posterior rueda de prensa de los ministros Marlaska y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Bueno, pues en lo político, en lo meramente político y lo focalizado en Madrid, hay varios nombres de incorporaciones más o menos sonadas, más o menos mediáticas, más o menos conocidas. Empecemos por la última de Unidas Podemos, que incorpora a la lista a una jovencísima Lilith Bestringe. Irá en la lista de Pablo Iglesias. Ya era asesora de Pablo Iglesias. E incorporemos también a Irene Lozano, la máxima responsable del Consejo Superior de Deportes, que va a ir en la lista de Ángel Gabilondo. Y también vamos a referirnos a algo que podría estar sucediendo en este momento, que es el fichaje de Isabel Díaz Ayuso a Toni Cantó. Toni Cantó, que hace muy poco abandonó Ciudadanos, que estuvo aquí en la última ejecutiva de Ciudadanos, que se marchó a Valencia para darse de baja ya como diputado regional y como militante de Ciudadanos, estaría en este momento formalizando su incorporación al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Son runrunes muy insistentes en la prensa digital en el día de hoy y, como les digo, son dos referencias muy concretas porque, de alguna manera, tanto Gabilondo como Ayuso están resucitando al centro político desaparecido y muerto, es decir, a la Unión Progreso y Democracia, a la UPyD que liderase en su momento Rosa Díez. Qué gran paradoja que anuncia, desde luego, dónde está el interés de los grandes partidos políticos que tienen alguna posibilidad de gobernar la Comunidad de Madrid. Es buscar los votos donde están, los votos decisivos, los votos sustanciales, los votos más importantes en el centro. Y para eso, personas que han estado y que han ocupado el centro en diferentes momentos. Irene Lozano, que luego pasó al Partido Socialista y que escribió el libro de Pedro Sánchez. Y en el caso del PP, Toni Cantó. Toni Cantó, que por cierto en muy poco tiempo ha batido récords porque ha sido militante de diferentes partidos políticos y eso que coqueteó en su momento antes de entrar en política con Izquierda Unida. Ha estado en UPyD, ha estado en Ciudadanos y si finalmente se confirma, estará en el Partido Popular. Todo esto en el día en que, bueno, hemos visto al expresidente Aznar y al expresidente Rajoy en un juzgado declarando por la Caja B de Bárcenas. Bárcenas saldrá como tenga que salir del juicio sobre la Caja B del PP, que así podría decirlo Rajoy, de esa manera saldrá como tenga que salir, pero de momento ha conseguido que importantes exdirigentes declaren Cascos, Cospedal, Arenas y dos expresidentes hayan testificado. Por cierto, los testigos, lo recuerdo, tienen la obligación de decir siempre la verdad. Aznar ha declarado que jamás ha recibido ningún sobresueldo y nunca supo de la existencia de esa caja. Y lo mismo Rajoy. La palabra jamás, desde luego, y falso, el adverbio y el adjetivo, jamás, falso y jamás, las más repetidas por Aznar y por Rajoy. Rajoy ha negado además contundentemente haber destruido los papeles de Bárcenas y ha dicho que no ha triturado lo que nunca tuvo en sus manos.
He recibido nunca ningún complemento de sueldo. Todas las cantidades que he recibido las recibí vía transferencias y además todas han sido declaradas absolutamente en mis declaraciones de impuestos y mis declaraciones de impuestos a renta de las personas físicas. Yo no he recibido ningún sobresueldo siendo presidente del gobierno ni ninguna otra cantidad que la que me corresponda estrictamente en mi condición de presidente del gobierno. Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el Partido Popular. No he conocido ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial del Partido Popular, que se remitía puntualmente al Tribunal de Cuentas. En el despacho que yo ocupé en el Partido Popular, que no era el despacho principal, ni mucho menos que era un despacho secundario, en ese despacho no existía ninguna caja fuerte. Y yo no me he dedicado en ningún momento de mi actividad ni a buscar cajas fuertes, ni soy inspector de cajas fuertes, ni tampoco soy visitador habitual de los despachos ajenos.
Insisto, no hay ninguna caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. A mí, desde luego, no me ha entregado, como le ha dicho al fiscal en el escrito al que usted ha hecho referencia, ninguna contabilidad B, porque yo la primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional el 31 de
enero. Lo dicho, jamás, falso, falso, jamás, nunca, jamás y falso. Ese es el desarrollo de la tarde de hoy en la declaración, la última, la de Mariano Rajoy. Vuelvo a la crónica política de Madrid, vuelvo a una información que publica hoy Voz Populi, según la cual muchos de sus militantes asisten, la expresión es de un dirigente socialista, ojipláticos al desarrollo de la campaña para las elecciones del 4 de mayo en la comunidad. La Moncloa, con el director de gabinete de la presidencia Iván Redondo a la cabeza, ha tomado el control de las operaciones y está ocupando los lugares más importantes y sustanciales de la candidatura con figuras, con personas, con hombres y con mujeres que hasta el momento, por lo que vamos sabiendo, son gente estrechamente muy relacionada con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya les he hablado de cómo se rehabilita, resucita, se reincorpora, se recuerda a UPyD en las figuras de Lozano y de Cantó, que ambos, en el caso de Lozano está confirmado, iría ya en la lista de Gabilondo. El de Cantó está por confirmar, pero parece que la conversación está muy adelantada para que se incorpore a la lista de Isabel Díaz Ayuso. En el día en que Pablo Iglesias, la semana que viene, dejará de ser vicepresidenta, así lo ha anunciado, y dejará de ser también diputado.
Y quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del Gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán.
Después de... Esa es la despedida, ese guiño a la lucha antifranquista de Pablo Iglesias en su adiós al Congreso de los Diputados. Iglesias deja su escaño porque ha de enviar naturalmente el mensaje a la ciudadanía de que su interés es solo el de estar dentro de la Asamblea de Madrid. Su interés es Madrid fundamentalmente. Pero nos preguntamos, ¿y Edmundo Val? Porque Edmundo Val es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y es también diputado.
Esto a quien le ponen un brete es a Edmundo Val. Es obvio que Edmundo Val no puede presentarse como candidato, a mi juicio, en términos políticos, a la Comunidad de Madrid sin haber dimitido previamente de su escaño en el Congreso de los Diputados.
8 de la tarde, 9 minutos, titulares de la crónica de la actualidad de este miércoles con José Gilgado y Beatriz Marín. Los datos de evolución de la pandemia empeoran, pero Sanidad no aprueba más restricciones para la Semana Santa.
El Consejo Interterritorial no cambia las decisiones acordadas para el puente de San José. El toque de queda será a las 11 de la noche y no puede haber desplazamiento entre comunidades. La ministra de Sanidad no impone ninguna orden sobre horarios comerciales, lo deja en manos de los gobiernos regionales.
La declaración de actuaciones coordinadas la DAC es un marco común de mínimos. Pero a partir de ese marco común de mínimos, cada comunidad autónoma toma medidas.
El Hospital La Paz se queda donde está. Las obras de ampliación comenzarán el año que viene.
En 2022 se va a ganar espacio en la ubicación actual. Prácticamente dobla su capacidad con habitaciones individuales. Se había estudiado una operación de cambio de lugar como la del Puerta de Hierro, pero se ha descartado finalmente. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, explica que durante las obras el Cendal servirá de centro de apoyo.
Lo bueno que tiene el Hospital Enfermería Isabel Cendal es su capacidad. Puede tener hasta 1.000 hospitalizados.
Precisamente en el Cendal y en el Estadio del Atlético de Madrid se ha vuelto a vacunar con AstraZeneca.
Hay más de 10.000 dosis que se están administrando en estos macrocentros de vacunación. Profesores y policías de entre 55 y 65 años han recibido la primera parte del protocolo de inmunización. Han ido con cierta precaución por lo que han leído sobre AstraZeneca, pero creen que merece la pena.
Creo que esto es un avance para todos y el principio del fin.
Agradezco a Dios que me ha tocado y me quiero vacunar.
Venía con un poco de miedo, pero es peor el COVID que pienso que la vacuna.
La princesa Leonor protagoniza su primer acto público en solitario.
La heredera de la corona ha visitado la sede del Instituto Cervantes en su 30 cumpleaños. La primogénita de los reyes ha dejado en el centro ejemplares del Quijote y de la Constitución Española. No ha hecho un discurso, pero sí que ha preguntado a los responsables del Cervantes.
Desde que empezó la pandemia ha habido trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España. Me gustaría saber qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir.
Muere el periodista y escritor Jorge Martínez Reverte a los 72 años. Fue director de Radio Televisión Madrid.
De hecho, es la primera voz que sonó en esta casa, en esta emisora, en Onda Madrid, hace ya 36 años.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este 18 de febrero. Poco que decirles ahora, salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños y contarles nuestras dos intenciones de trabajo: dar a los habitantes de la comunidad la mejor información y la mayor calidad de programas.
Reverte tenía 72 años y en 2014 un ictus le dejó parcialmente paralizado. Trabajó en prensa, radio y televisión, firmó 10 novelas y un libro de relatos y en sus últimos años publicaba en El País. Obtuvo el premio Ortega y Gasset por un reportaje en el que narraba la muerte de su madre.
Su hermano Javier, también periodista y escritor, murió en octubre del año pasado. Completamos titulares con las claves económicas del día que luego analizarán Alicia González y Ricardo Lucas en La Economía Bien Enfocada. Avance con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy ha comenzado una serie de acciones contra la Sareb, el llamado banco malo, por parte de asociaciones antidesahucios y colectivos afectados por la gestión de esta entidad. Piden la cancelación de los desahucios programados o bien la creación de un parque de vivienda pública. Diego Sánchez, de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas.
Nosotros pensamos que esa sociedad que se creó para rescatar a una minoría tiene que usarse para rescatar a la mayoría. Sareb tiene miles de viviendas y esas viviendas en las que tiene participación el Estado, tienen que estar a disposición de la gente que la necesita.
Además, Competencia ha asegurado que gracias a sus actuaciones sobre el sector, los consumidores de luz y electricidad van a ahorrar 550 millones de euros de aquí a 2026. También estamos pendientes de la decena de barcos que permanecen bloqueados en el canal de Suez, por él pasan gran parte del petróleo que llega desde el Golfo Pérsico y casi el 10% de las mercancías transportadas por mar a nivel mundial. Todo ello en un día en que el IBEX 35 ha subido un 0,64%, suma dos sesiones al alza y recupera el nivel de los 8.400 puntos.
8 y 13 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos esperan? ¿Qué tal? Buenas tardes, señora González.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues hoy tenemos una jornada, como has podido comprobar, prácticamente primaveral en cuanto a las horas de día, porque la noche volvió a ser fría. Pero bueno, esas temperaturas nocturnas esta próxima madrugada van a ser más suaves. Se atenúa ese descenso. Aún así, seguiremos con valores bastante bajos, sobre todo hacia el corredor de Henares y la comarca de Las Vegas, también en la sierra. Pero de día, lo que comentaba, hemos tenido unos valores primaverales, se van a repetir mañana otra vez. Rondaremos los 20 grados o incluso los volveremos a superar ligeramente en muchos puntos. Y el cielo que hemos tenido hoy prácticamente limpio de nubes, mañana algo más de nubosidad. Nubes altas que se van a ir colando desde el oeste, nos dejarán una tarde con el sol algo velado, pero son nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Continuamos con esa estabilidad anticiclónica, con esas temperaturas y además con inversión térmica, porque las temperaturas nocturnas en zonas altas de la sierra llegan a ser superiores a las de otras zonas más bajas. Y con esa inversión térmica y el anticiclón, los datos en cuanto a la calidad del aire no son muy positivos. Estos días vamos a respirar aire un poco más viciado. Peor.
Bueno, ay, gracias, Ainhoa, gracias. 8:14, José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas
¿Por
tardes.
¿Por dónde van las cosas del deporte?
Selección española, Sergio Ramos, ok, Gerard Moreno se reserva, pero son las novedades más importantes de cara al primer partido en el camino a Qatar de España mañana ante la selección de Grecia en Granada. Escucharemos todo lo que han dicho los protagonistas en el día de hoy, Luis Enrique, Morata y Coque, el capitán del Atlético de Madrid, en el partido de la una de Onda Madrid. Ya ha comenzado bien la jornada de selecciones porque la sub-21 ha conquistado un 0-3 ante Eslovenia, victoria muy clara para el equipo de Luis de la Fuente, que es un grandísimo resultado porque se une también al empate que han cosechado República Checa e Italia, los otros rivales de España, por la clasificación para los cuartos de final del europeo.
Bueno, solo falta que los mayores se parezcan a los más jóvenes, a ver si es verdad.
Sí, yo creo que están en buen tono y que yo creo que mañana van a ofrecer, esperemos que un buen partido y especialmente un buen resultado.
Esperemos que así sea. En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la ronda M40, concretamente a la altura de Coslada. Genera 2 kilómetros de retenciones y obliga al cierre del carril izquierdo en sentido A3, en sentido a la autovía de Valencia. Y mucha precaución también porque todavía van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 31 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio, sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguida les cuento las incorporaciones, ya las listas para la candidatura de la Asamblea de Madrid, de las elecciones del 4 de mayo. Lo que está ocurriendo en este momento es una reunión, según nos consta, entre la presidenta Ayuso y Toni Cantó, el que fuera uno de los arietes de Ciudadanos y en su momento de Unión, Progreso y Democracia, que podría incorporarse, como les digo, a la lista de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso integrará, de hecho, dicen ya algunos periódicos, a Toni Cantó en la lista del PP a las elecciones del día 4 de mayo. La presidenta madrileña estaría ultimando el fichaje del hasta ahora portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Tenía dicho eso de que se iba ya a lo suyo, que es el teatro, que es el cine, que son las productoras, pero al parecer la política tira mucho y tira mucho de Toni Cantó. Un Toni Cantó que hace muy poco tiempo, hace unos pocos días, hablaba de la necesidad, de la urgencia y de la oportunidad de que Ciudadanos y el PP se entendieran.
Yo creo que la Comunidad de Madrid, el centro-derecha, no puede perderla. Es el eje de la libertad y de la prosperidad económica. Para que eso pase, yo he dicho, y tampoco se ha permitido que se vote, que debemos ir en una Comunidad de Madrid suma junto con el Partido Popular.
Lo único que me planteo ahora es llamar a mi representante para ver si puedo empezar a trabajar en lo mío.
Bueno, pues su representante puede que sea Isabel Díaz Ayuso, no nadie del mundo del teatro ni del cine. Su representante que le vuelva a dar trabajo como diputado por Madrid y miembro de la lista y candidatura de Isabel Díaz Ayuso. En cuanto al PSOE, hoy hemos sabido que la número 3 socialista será la actual presidenta del Senado. Es compatible, además, no tiene por qué dejar la Cámara, Pilar Llop. Y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, irá como número 5. Irene tiene que dejar el Consejo. Nombres que no eclipsan el mensaje del cabeza de lista en el PSOE, Ángel Gabilondo, al votante de Ciudadanos. Sigue confirmando su giro al centro-izquierda Gabilondo con estas incorporaciones. ¿Qué pide el candidato socialista, José Frutos?
Ángel Gabilondo ha pedido el apoyo de los votantes de Ciudadanos para evitar otro gobierno de Ayuso. Dice que lo hace ante el previsible empate entre las opciones de derecha e izquierda.
Son los votantes de Ciudadanos los que deciden la victoria. Sus representantes cometieron hace 2 años el error de unirse a la derecha y la ultraderecha. Hoy los votantes de Ciudadanos vuelven a decidir el mejor gobierno para Madrid. Hay empate y ellos deciden el desempate.
La candidata de Más Madrid también se ha referido a Ciudadanos para reclamarle una aclaración si está por mantener o no a Ayuso. Mónica García.
Para que también los madrileños y madrileñas podamos elegir y todos aquellos que queramos elegir un cambio de gobierno y una alternativa en la Comunidad de Madrid, pues tengamos una opción, ¿no?
Pero para Ciudadanos el peligro más evidente es un pacto PSOE-Unidas Podemos. Begoña Villacís.
Gabilondo e Iglesias van en el mismo pacto. Y que a nadie le quepa ninguna duda que al día siguiente de las elecciones, si le dan los números, lo primero que va a hacer el señor Gabilondo va a ser llamar al señor Iglesias.
O Iglesias, dice, será quien llame a Gabilondo.
Bueno, pues Villacís, que recordaba que Podemos y PSOE ya son socios en el gobierno nacional, la vicealcaldesa ha obviado las listas naranjas y sí se ha referido a los nombres que figuran en otras listas, así como a las acusaciones de Irene Montero sobre la inseguridad de la mujer en Madrid. Informa Fran Serrato.
La vicealcaldesa no ha dado pistas sobre la candidatura de su formación para el 4 de mayo, pero sí ha arremetido contra las listas de Podemos por el último fichaje de Iglesias, que según Villacís participó en el escrache que sufrió en la campaña de las últimas elecciones municipales.
Que ha incluido a alguien en su lista que ha practicado un escrache a una mujer embarazada, quiere que condene el escrache que sufrí hace 2 años y que me propinó, entre otras personas, una de las mujeres que él ha fichado para que esté en su lista, la señora Alejandra Jacinto.
Dice Villacís que ella sí condenó todo tipo de escraches y exige lo mismo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que hace otra petición.
Que estudie las cifras de criminalidad de Madrid y se dará cuenta de que Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo para ser mujer. Y que no lo digo yo, lo dicen los datos y además es que lo decía Manuela Carmena hace un par de años cuando era ella la alcaldesa de la ciudad.
En clave interna sostiene que es el propio Aguado quien debe decidir su futuro, aunque asegura que Ciudadanos va a seguir contando con el ex vicepresidente regional.
Bueno, pues además de Cantó, también van a ir con toda seguridad en la lista, con Díaz Ayuso, Ana Camins y Alfonso Serrano. Eso con seguridad. Y también es ya oficial que Rocío Monasterio va a encabezar las listas de Vox como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El 4 de mayo es fecha capital para los intereses de las formaciones, también en el contexto nacional. Nueva sesión de control al gobierno del Congreso, llena de alusiones a los comicios y rifirrafes en los que se han acusado de sembrar transfugismos y caos político. Informa Eva Prat.
El secretario general del Partido Popular vaticinaba el fracaso rotundo de Pablo Iglesias en Madrid y el líder de Unidas Podemos respondía con hemeroteca al augurio de Teodoro García Egea.
Yo, señor Iglesias, le quiero dar una primicia. Usted va a acabar en la Puerta del Sol, pero en la plaza de la Puerta del Sol, desde donde podrá usted disfrutar de cómo el Partido Popular hace grandes cosas.
Los 26 años de dominio del Partido Popular en Madrid
tienen que ver con dos fraudes. El primero, un fraude a la democracia cuando ustedes compraron a dos diputados del Partido Socialista. El segundo, con un fraude a las arcas públicas que hizo que ustedes hayan ido a todas las elecciones financiándose ilegalmente.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ve difícil que Iglesias pueda conseguir apoyos. El líder de Podemos ironizaba sobre la candidatura para Madrid de los de Santiago Abascal.
No vuelva a esos barrios que creyeron usted, porque ahora ya le conocen de verdad. Y ya le digo yo que en esos barrios no va a ser usted muy bienvenido. Ni siquiera ahí le quieren ya a usted. Tal es su fracaso.
Da una situación paradójica y es que su candidata se presenta por otro partido. Y eso, desde luego, es algo que les pone a ustedes en una situación complicada.
Por cierto, que un pacto de gobierno con Vox en Madrid no está contemplado, según fuentes populares, por Pablo Casado, que prefiere un acuerdo sensato de investidura.
Bueno, pues ya ven ustedes que Pablo Iglesias ha estado especialmente activo hoy en la Cámara Baja, quizá para despedirse a lo grande. Un adiós con sabor de hasta luego por aquello de que seguirá dando que hablar, pero lo hará ya no en calidad de vicepresidente ni siquiera de diputado, solo de candidato a la Comunidad de Madrid. La crónica es de Noelia Ontoria.
Pablo Iglesias se ha despedido de una Cámara en la que se estrenó con grandes esperanzas.
Llegamos a este Parlamento empujados por la ilusión que se abrió paso como la piedra que David lanzó a Goliat con su honda, convirtiendo en proyecto político un sencillo mensaje que lanzó la gente en las plazas. Sí se puede.
Corría el 2 de marzo de 2016 y nada más subir a la tribuna, rendía tributo a la lucha antifranquista. Hoy volvía sobre sus palabras.
Porque fueron, somos, porque somos, serán.
Pese a la emoción en la bancada morada, los aplausos desde los escaños socialistas y las lágrimas de su sucesora, Yolanda Díaz, no ha sido un adiós reconciliador. Al contrario, en su despedida anunciaba una denuncia contra Teodoro García Egea, el secretario general de los Populares, por la supuesta compra de políticos en Murcia.
Una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho. Porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad, señoría. Hasta pronto.
Un hasta pronto que avanza que Iglesias seguirá dando aún muchos titulares en la política nacional.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 27 minutos, vamos ya con lo que ha ocurrido hoy, el juicio de la llamada Caja B. Ya saben ustedes, jamás, falso, el adverbio, el adjetivo, nunca, jamás, es una barbaridad, falso, más falso. Prácticamente es el guión de José María Aznar que, curiosamente digo, paradójicamente, ha repetido Mariano Rajoy. No se parecen mucho ni uno ni otro y las relaciones entre Rajoy y Aznar son prácticamente inexistentes, pero hoy pareciera que hubieran hablado y que hubieran confirmado en la coincidencia con la forma de defenderse y de descartar rotundamente que existiera una Caja B. Es más, lo que han venido a decir es que metafísicamente era imposible que hubiera una Caja B en la sede del Partido Popular, que lo que hay realmente son las cuentas de Bárcenas, pero no una Caja B. En fin, el desconocimiento de cualquier Caja B, los jamás y los absolutamente falso, han sido, como les digo, lo más escuchado en unas declaraciones que ha seguido escrupulosamente mi compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Dos expresidentes del gobierno, una pregunta si cobraron sobresueldos, misma respuesta.
No he recibido nunca ningún complemento de sueldo. Todas las cantidades que he recibido las recibí vía transferencias y además todas han sido declaradas absolutamente en mis declaraciones de impuestos y mis declaraciones de impuestos de renta a las personas físicas.
Absolutamente falso. Puede usted preguntar dándole la vuelta de una u otra manera si lo que me quiere preguntar, que supongo que será eso, es si yo he recibido las cantidades que se recogen ahí, le diré que es absolutamente falso.
Niegan Aznar y Rajoy la existencia de la Caja B. Los papeles serán de Bárcenas en todo caso.
La Caja B del Partido Popular no existe, serán los papeles del señor Bárcenas.
No he conocido ninguna contabilidad paralela, no he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial.
Rajoy, que según el extesorero además trituró las pruebas de la contabilidad opaca, afirma que no se puede destruir lo que nunca se tuvo.
Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles. Yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos.
Aznar, por cierto, ha hecho ver las vinculaciones políticas de los abogados de la acusación popular.
Usted es el señor, entiendo que es el señor Boyer, abogado del señor Puigdemont. Todos ellos diputados del Partido Socialista.
Y al expresidente Rajoy se le ha recordado el famoso SMS de Luis Sefuerte.
Soy consciente de que fue poco afortunado, pero como usted muy bien sabe, en la vida no siempre acertamos.
Décima sesión con las comparecencias más destacadas. Mañana, con Trillo y Rato, se reanuda el juicio.
Bueno, pues puede que no consiga lo que está buscando, una sentencia favorable que confirme que haya Cajabel, la justicia lo dirá, pero lo que Bárcenas quería, para aquellos que piensan y que confirman y creen que lo que Bárcenas busca es una venganza, pues el hecho de estar viendo la pena del telediario y cómo están pasando lo que fue la plana mayor en un tiempo del Partido Popular por el tribunal, pues es algo que le puede causar cierta satisfacción, como digo, a Luis Bárcenas. No falta ninguno. Cospedal, Acebes, Arenas, hoy Rajoy y Aznar, mañana Trillo, en fin, lo más y Rato, lo más granado del Partido Popular en algún tiempo. Bueno, vamos a dejar la página policial y vamos a abrir la que concentra el otro gran asunto del día, que es la reunión del Consejo Interterritorial. Finalmente, no habrá adelanto del toque de queda, básicamente todo queda como estaba previsto. En realidad, las comunidades han tumbado esta, en principio, iniciativa del Gobierno de España y, de hecho, a la cabeza Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Murcia, han estado en contra de restringir más la movilidad y adelantar el toque de queda. Bueno, pues ojalá pudiéramos decir lo mismo de los datos. La incidencia sube 3 puntos en España, el doble en Madrid, 6. Y además, en ámbito regional sumamos 22 fallecidos y 1.870 contagios. ¿Cuáles son los datos nacionales y qué más se ha dicho tras el Consejo Interterritorial? Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ministerio y Autonomías han decidido finalmente no modificar el plan pactado para Semana Santa, a pesar de la especulación en torno a que el Gobierno podría poner sobre la mesa un cierre de las actividades no esenciales a las 8 de la tarde. Finalmente, pues, el toque de queda se mantiene a las 11 de la noche en esas fechas, pero la ministra de Sanidad insiste, las comunidades autónomas pueden ampliar las restricciones.
Son medidas de mínimos, lo quiero señalar bien, medidas de mínimos, es decir, establecen un marco común de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Pero dicho esto, también tengo que decir que cada comunidad autónoma puede, y de hecho se está produciendo así, establecer medidas más restrictivas que esta.
Se mantiene, pues, el plan para Semana Santa, a pesar de que hoy hemos tenido la mayor cifra de fallecidos, 320 en 20 días, y la incidencia ha subido no ya un punto como en las últimas jornadas, sino tres. En Madrid, el doble. La ministra habla de repunte, claro, pero no da por seguro un cambio de tendencia, aunque...
Quiero compartir con todos ustedes que estamos ante un momento clave, un momento decisivo en el que debemos de extremar todas las medidas de control.
Presente hoy también en la rueda de prensa el ministro del Interior, Grande Marlaska, para reseñar el dispositivo que asegurará los cierres perimetrales en Semana Santa. Marlaska lanza este mensaje a los conductores.
Que seguimos en una situación excepcional y debemos permanecer en casa y reducir la movilidad al máximo. No cabe todavía planificar desplazamientos de largo recorrido.
Y para los que piensen con burlar los cierres, advierte Marlaska que habrá 64.000 policías y guardias civiles en carreteras y salidas de las ciudades.
Pues nada, no lo olviden, 64.000 policías en las entradas y salidas de las ciudades. Le puede caer fácilmente un control y le recuerdo que si no es capaz de justificar el viaje que esté haciendo, a 600 euros por persona que vaya en el vehículo. Eche cuentas y piense que a lo mejor no... No le va a rentar. No habrá adelanto de toque de queda, seguramente un alivio para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la que la medida no habría frenado contagios y sí acelerado el desempleo.
Lo que tengo claro, clarísimo, es que si se cierran los comercios, los gimnasios, la hostelería, la restauración, los cines, los teatros, todo en Madrid, le aseguro que lo que se dispara es el paro. Así que nosotros consideramos que no hay que utilizar la pandemia para insuflar miedo, ni ahora ni nunca.
Bueno, pues también se había pronunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, asegurando que respetará la postura que adopte la comunidad y ha aprovechado para despejar cualquier duda sobre el turismo que Ayuntamiento y Presidencia quieren para Madrid, muy alejado de la fiesta y de la borrachera. Mar García.
Con contundencia niega el alcalde Almeida que Madrid sea una ciudad de borracheras.
Que transmitamos la imagen del Madrid real, del Madrid cultural, del Madrid dinámico, del Madrid abierto, del Madrid que lucha por recuperar su futuro, y dejémonos de mensajes que estigmatizan Madrid por un puro rédito electoral.
¿Y a quién ensucia la imagen de Madrid con estas acusaciones?
Si de verdad consideran que hay un turismo internacional de borrachera en Madrid, lo tienen muy sencillo, que le digan al gobierno de la nación que cierre Barajas.
Y si no quieren turismo, que se lo digan a la cara a los hosteleros.
Que les digan a la cara a todos estos comerciantes, restauradores y dueños de bares, que como hay gente que viene de fuera, no de manera masiva por cierto, que nada, que el problema lo van a tener ellos y que les van a cerrar los establecimientos, que tengan la valentía de ir a decírselo a la cara y de ir a decirle que Madrid es un destino de turismo de borrachera.
El alcalde rechaza que se señale a Madrid a pesar de un número de fiestas ilegales que él también considera muy elevado.
Bueno, pues un control aeroportuario que también ha mencionado la presidenta regional antes de anunciar el plan de remodelación del Hospital de la Paz, ambicioso a medio plazo y que gracias a otro complejo hospitalario, el Isabel Zendal, no paralizará su actividad durante las obras, informa Begoña Alarcón.
Las obras comenzarán en marzo de 2022 en tres fases y sin cambio de ubicación. Primero con el Hospital General, que se levantará en otra parcela distinta a la que ahora ocupa. Será un edificio de 25 plantas. Fase 2, el Hospital Materno Infantil, donde actualmente se encuentra el General. Y fase 3, un edificio de servicios complementarios. La icónica Torre de la Maternidad se remodelará y conservará como legado histórico. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Este hospital público crecerá un 72% con respecto a la oferta sanitaria y la dimensión que tiene en la actualidad, y el coste total del complejo hospitalario serán 504 millones de euros.
Y todo esto manteniendo la actividad asistencial y quirúrgica de La Paz, pero aliviará poder contar con el Zendal, porque allí se derivarán pacientes. Su uso permitirá además acortar plazos, apunta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Lo bueno que tiene el Hospital Enfermería Isabel Zendal es su capacidad, puede tener hasta 1.000 hospitalizados. Y por lo tanto, nosotros hemos hecho una estimación como mínimo de 2 años.
El nuevo hospital contará con 1.159 camas en habitaciones individuales, 12 paritorios y 51 quirófanos.
Bueno, pues Ayuso caludía la versatilidad del Hospital Isabel Zendal, que hoy junto al Wanda ha acogido la reanudación de la vacunación con dosis de AstraZeneca. Y lo ha hecho a buen ritmo, el mismo que necesita el Gobierno central para cumplir el objetivo de inmunizar al 70% de la población de aquí a verano. La ministra de Sanidad ha retorcido hoy las palabras, dando protagonismo no al antes de, sino al durante el verano. Esta es la voz de la ministra.
Vamos a dar un salto espectacular en las vacunas. Vamos a cumplir el compromiso de tener vacunada a la población el 70% durante el verano. Esta ministra siempre ha dicho lo mismo. El sentido de las proposiciones tiene su razón de ser. Durante el verano tenemos que ver en qué altura del verano será.
Dos políticos que en su momento destacaron en UPyD, en la UPyD de Rosa Díez, están hoy de actualidad. Uno en el PSOE, que es Irene Lozano, porque irá con Gabilondo. El otro es Toni Cantó, que está negociando su incorporación en estos momentos a la lista de Isabel Díaz Ayuso. Hace unos días, Toni Cantó era diputado por las Cortes Valencianas. Si finalmente firma por el PP de Madrid, lo será de la Asamblea de Madrid. En fin, más versatilidad por parte de Madrid y los madrileños no cabe. 8:37 minutos cuando escuchamos las recomendaciones culturales de Manolo Calderón.
El Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles acoge mañana, día 25, la exposición Javier Utray, un retrato anamórfico. Una retrospectiva en homenaje y recuerdo al polifacético autor madrileño. En las naves del español del matadero Antígona, Sófocles escribió en el año 442 a.C. una de las mayores tragedias de la historia. La adaptación es del mexicano David Gaitán, que también la dirige. Está interpretada por Irene Arcos y Fernando Cayo, entre otros.
El melodrama es el veneno de este pueblo.
En el Teatro de la Abadía, Antropoceno, un espectáculo tragicómico escrito y dirigido por el dramaturgo y actor americano Thaddeus Phillips.
Bienvenidos al Antropoceno. Es el nombre otorgado para la época geológica actual, determinada por el impacto catastrófico global de las actividades humanas en los ecosistemas terrestres.
En la Filmoteca, aparte de los ciclos dedicados a Agnès Varda y a Nicolas Roch, proyectan a las 8:30 Ceremonia Sangrienta de Jorge Grau de 1973. Una aristócrata comienza horribles rituales para mantenerse joven con Lucía Bosé y Espartaco Santoni.
Me estoy haciendo vieja, nodriza. ¿Tú sabes que en tu familia hubo otra Ersebe? Ella se bañaba en sangre de doncella.
En el Salón de Baile del Teatro Real, el ciclo Flamenco Real presenta a la bailaora Yolanda Osuna con el cante de Bernardo Miranda y Ricardo Fernández del Moral. Ray Lema en el Instituto Francés, desde el clásico jazz pasando por los ritmos tradicionales del Congo, su país de origen. Que ustedes lo pasen bien.
We have so much yet to learn. We have to get to know each other. Love each other.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
8 de la tarde y 42 minutos. Esta sintonía que suena cada semana aquí en El Enfoque, lo que nos recuerda es que nos disponemos a ofrecerles una parte, lo mejor, lo más sustancioso, lo que creen mis compañeros de Madrid Trabaja, que es algo que les puede interesar. Ya saben ustedes lo que pienso de Madrid Trabaja, que es un buen programa de radio, pero que es especialmente un buen programa de radio, que además es útil. Mientras que algunos dirigentes se dan, y bien, en la sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso de los Diputados, mientras que otros se despiden ya de la vicepresidencia del gobierno, mientras que otros confeccionan sus listas y están fijos de fichar a gente más o menos mediática para las candidaturas, aquí en la radio en este momento estamos pensando especialmente en las personas que tienen dificultades para entrar en el mercado laboral, que están buscando un puesto de trabajo. Por eso, Madrid Trabaja, el programa donde Madrid ha hecho una selección que será, en fin, del interés, supongo, de estas personas en los próximos 15 minutos. ¿Dónde pueden escuchar Madrid Trabaja? Aquí, en Onda Madrid. ¿A qué hora? Entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Javier García Corbo, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Un placer saludarte como cada semana.
¿Estás bien, Javier?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, en casa, donde hay que estar.
Bueno, me alegro muchísimo. ¿Dónde hay que estar? Sí o sí, además. Sí
eso,
o sí.
Eso.
Ya recordaba antes Marlaska que va a haber 65.000 policías nacionales y guardias civiles controlando los movimientos de la gente que entra y sale de las ciudades.
No hay que hacerse el listo en estos días.
Bueno, es que el listo se puede quedar con una multa de 600 euros, ¿eh?
Que te dan ganas de, si no de eso, de no hacerte el listo.
Bueno, y si van dos o tres en el coche, pues 600 por los que vayan en el coche. En fin, bueno, vamos a lo nuestro, Javier. Vamos a comenzar con oportunidades de empleo en Leroy Merlin. A ver, cuéntame.
Sí, hasta 5.000 contrataciones va a realizar la multinacional francesa especializada en decoración y reformas durante este año. De ellas, alrededor de 1.500 están destinadas a los centros que tienen en nuestra región y también alrededores en la zona centro de la península. Ya ha llegado la primavera y el buen tiempo a la Comunidad de Madrid, Félix, y esperan un volumen importante de clientes en busca, sobre todo, de mobiliario para sus terrazas. Por eso, dentro de estas vacantes, no faltan oportunidades para vendedores y personal de tienda, pero también tendrán refuerzos en otras muchas categorías y departamentos. Verónica Ayagüe es la responsable de recursos humanos de Leroy Merlin en la zona centro.
Otro tipo de puestos como puede ser en el departamento de cajas y relación cliente, la parte de reposición. Ahora recibimos mucha mercancía que hay que colocar, que hay que reponer, que logísticamente hay que ordenar y planificar. Y luego también hay demanda de otro tipo de posiciones, como pueda ser la de asesor proyecto, ¿no? Que es una posición muy, muy interesante también. Y bueno, managers de equipos comerciales también.
Un amplio abanico de profesiones y sobre todo muchos puestos de trabajo los que va a generar Leroy Merlin de aquí a final de año. Nos decían que buena parte del proceso de selección se hace de forma telemática y que incluso ya están realizando hasta dinámicas de grupo a través de herramientas online. En función de la categoría o el puesto al que optemos, se requiere contar con una serie de requisitos, por ejemplo, en cuanto a experiencia o nivel formativo, pero también hay distintas habilidades que tienen que tener todos los candidatos, sin importar cuáles sean sus funciones dentro de la empresa.
Nosotros lo que buscamos realmente son personas que tengan ganas, que compartan nuestros valores al final y nuestro propósito de empresa, que les guste el trabajo en equipo, que tengan y sientan la pasión por el cliente, esto es importantísimo, ¿no? Y que les guste el bricolaje y la decoración al final. Pasas mucho tiempo en tu puesto de trabajo y evidentemente cuanto más a gusto estés, esto es favorable, ¿no?
Bueno, y más ofertas de empleo, Javier, en esta ocasión en la cadena de supermercados Aldi.
Porque van a crear 500 puestos de trabajo durante esta primera mitad del año, buena parte de ellos en centros de nuestra región. 180 incorporaciones tienen previstas realizar aquí en Madrid a través de las 6 nuevas aperturas previstas en la comunidad. Además, hablamos de puestos de trabajo estables porque ofrecen contratos indefinidos. Ruser Segarra es la directora corporativa de recursos humanos en Aldi.
Nosotros tenemos una propuesta de valor en la cual, yo creo que es un tema muy importante y más en el día de hoy, en el cual apostamos siempre por el contrato fijo, ¿de acuerdo? Somos una empresa en la cual el colaborador que se incorpora en nuestra plantilla entra con un contrato fijo, con periodo de prueba, obviamente, el que marca la comunidad y el convenio, ¿de acuerdo? Pero sí que buscamos a aquel empleado que quiera hacer carrera con nosotros. Es decir, no buscamos con personas que vengan únicamente a un corto plazo o que vengan a buscar, no un medio, queremos ser un poco un fin.
La mayoría de los puestos son en tienda, perfiles de atención al cliente y si quieren optar a ellos, lo más aconsejable es que se dirijan a la sección de empleo de su página web. Allí encontrarán las vacantes que tienen actualmente disponibles, también en otros portales de empleo externos, pero la propia responsable de recursos humanos de Aldi nos decía que valoran más las candidaturas que reciben directamente a través de su página porque, Félix, esto denota que el candidato ha mostrado un mayor interés en la empresa a la hora de presentar esa candidatura.
También nos encontramos candidatos y eso a veces también intentamos nosotros filtrar, ¿no? Pues el candidato que dispara a todos sitios, ¿no? Que yo también lo entiendo, ¿no? Pero a veces también nos gusta mucho el candidato que se presenta por nuestra página web propia. Este sí. Realmente también lo tenemos más en cuenta porque al final dices, me has discriminado, ¿no? Ha sido por una plataforma InfoJobs donde en esta mañana se han enviado 20 currículums o más. Ajá. Buscado también dónde poder entrar, dónde poder ver las ofertas de una forma más homogénea, entender la propuesta de valor y la compañía. Pero claro, al final si navegan por nuestra página web, al final ya están navegando y están interesándose por el proyecto.
Bueno, tienes razón, Roser Segarra, Javier. Muchas veces la clave, la importancia está en los detalles. En los
y
detalles.
No tanto en la cantidad, sino en la calidad de ese proceso de búsqueda.
Ir buscando a la página web directamente de Aldi, no hacerlo a discreción. Y eso es algo que se valora, claro que se valora, naturalmente que sí, porque exige un esfuerzo, un interés, desde luego, que no se tiene cuando a discreción pues envías currículums por todos sitios, ¿no? Bueno, pues vamos a otro asunto, porque hasta 500 profesionales va a contratar la empresa Strastexis durante los próximos años, ¿no?
Sí, así se recoge en el plan de negocio de esta compañía española del sector tecnológico. Actualmente tienen, Félix, una plantilla cercana a los 1.000 profesionales, por lo que quieren incrementarla en un 50% y alcanzar los 1.500 puestos de trabajo en sus distintas sedes. Tienen presencia no solo aquí en nuestro país, sino también en Estados Unidos, Brasil o Chile, por poner unos ejemplos. Los perfiles más demandados al ser el sector tecnológico, ya te haces una idea, relacionados con el Big Data, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, incorporarán tanto profesionales con experiencia, una búsqueda, en este caso nada sencilla, y también a jóvenes que están empezando a dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Beatriz Fraile es la responsable de recursos humanos de Strastexis.
Nosotros hacemos lo que llamamos el Strastexis Academy, en el que formamos cada año entre 40 y 50 juniors en estas tecnologías que os he comentado, o sea que no sí. Es necesario tener experiencia. Y luego también, pues obviamente, contratamos a gente que ya trae más experiencia. Esta parte es más como un headhunting, porque es verdad que en este sector tecnológico hay mucha demanda de profesionales y son más los profesionales los que eligen las empresas que las empresas a los profesionales, sí. Prácticamente.
Un resumen muy elaborado de Madrid Trabaja, de las ofertas más interesantes que Javier García Corvo ha seleccionado para este tiempo de El Enfoque. Bueno, vámonos a otro asunto relevante, porque vamos a abrir el capítulo de empleo público con una bolsa para examinadores de tráfico interinos, Javier, ¿no?
Una bolsa de empleo con 35 puestos en distintos destinos y jefaturas, entre ellas aquí en la Jefatura de Madrid, entrarán a formar parte como interinos, lo que significa que no tienen esa plaza fija. Esto es la primera vez que se hace para esta categoría profesional en la DGT, en la Dirección General de Tráfico, y se lleva a cabo para intentar dar salida así a todos esos exámenes de conducir que se han acumulado durante los últimos meses con la pandemia. Félix Fernández es el representante de UGT en tráfico.
La primera vez, debido a la gran demanda de examinadores que hacen falta, se ha buscado esta fórmula un poco para ayudar a los compañeros que estamos ejerciendo funciones y que tenemos que cubrir esas vacantes. Se ha buscado esta opción para intentar remediar el atasco que tenemos de exámenes.
Hasta el día 6 de abril estará abierta el plazo de presentación de solicitudes de esta bolsa de empleo y para optar, aunque sea de forma interina, a estos puestos de examinadores de tráfico. El sistema de selección se va a llevar a cabo mediante un concurso en el que se valoran los méritos aportados por cada candidato. En cuanto a los requisitos, ser mayor de 23 años y tener varios permisos de conducir. Es imprescindible el tipo B, el de coche con una antigüedad de más de 3 años, el de moto, el A2 y otro más, el C o el D, es decir, el de autobús o el de camión. Y si tienen formación como profesores de autoescuela, van a tener preferencia sobre el resto de candidatos, porque es una de esas cuestiones que se tienen en cuenta en la valoración de méritos.
Si vemos en la base, se puntúa a personal que ha ejercido funciones de formador de formación de profesores de autoescuela, son los que se van más enfocados a este tipo de plazas, aunque también está abierto a otras personas. De hecho, luego, cuando se haga el listado de los aspirantes o la relación de las puntuaciones, tienen que hacer un curso de formación que se dará de 4 semanas en Móstoles para explicarles y formarles en las funciones propias de examinador.
Bueno, y seguimos con las ofertas del empleo público aquí en el Enfoque de Onda Madrid, porque el Ayuntamiento de Leganés va a reforzar su cuerpo de policía local con la incorporación de 40 agentes.
Serán los primeros en incorporarse al cuerpo en más de una década, sin procesos selectivos para policías locales en este municipio de la zona sur de la comunidad. Del total de las plazas, 32 son de acceso libre y las 8 restantes de movilidad, es decir, para agentes de otros municipios que quieran trasladarse a Leganés. Los requisitos y pruebas pruebas son las habituales en este tipo de procesos. Por ejemplo, es imprescindible tener al menos el bachiller como nivel formativo y se tiene también en cuenta la estatura de los aspirantes. Los hombres deben superar el 1,70 y las mujeres el 1,65. Escuchamos a Fran Muñoz, concejal de empleo del Ayuntamiento de Leganés.
No es incorporación inmediata, primero hay que hacer los exámenes, luego el proceso selectivo, el curso, que será por allá por diciembre, creo recordar, si no me falla la memoria. Y bueno, esperemos que para diciembre estén todos los procesos finalizados y los que obtengan las mejores puntuaciones puedan hacer el curso selectivo al que nos obliga la legislación.
O sea que a primeros de año se pueden incorporar del año que viene, me refiero, claro.
Bueno, sí, el segundo o tercer mes del año que viene y entrarán como prácticas. Luego tienen que estar un tiempo también de prácticas, 6 meses.
En cuanto al plazo de inscripción, se abrirá tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. En el BOE, el sistema de selección será mediante un concurso oposición. En la fase de oposición, distintas pruebas, entre ellas, Félix, las físicas, con el lanzamiento de balón medicinal, carrera de velocidad, natación o salto de longitud. Y este no será el único proceso que abra el Ayuntamiento de Leganés en los próximos meses, porque el concejal de empleo nos anunciaba en Madrid Trabaja oportunidades también a lo largo de este año, empleo público en Leganés, por ejemplo, auxiliares administrativos.
Ahora han salido las de policía local y calculo que en unos 6 meses saldrán de auxiliares administrativos, para escuelas infantiles, para servicios sociales, para técnicos de administración general y para conductores de RSU. Entonces, sí, bueno, el objetivo es poder desarrollar las ofertas públicas del 17, 18, 19, 20 y 21 y en eso estamos.
Bueno, pues son las 8:55. Les recuerdo que a las 9 estará aquí José Luis Poblador con Madrid al tanto, tiempo ya para el deporte. Luego a las 9:30 nuestro tiempo de tertulia económica. La economía viene enfocada. Y mientras llega ese momento, les damos cuenta de que, en fin, son ya últimos días para participar en la bolsa de empleo para monitores de natación en Manzanares el Real, ¿no?
Sí, porque durante las últimas semanas han lanzado procesos de selección para trabajar en las piscinas municipales este verano. Ayer, de hecho, finalizó el plazo para socorristas, pero todavía estamos a tiempo de participar en esta bolsa, como decías, para monitores de natación. Hasta este sábado, 27 de marzo, estará abierto el plazo y los candidatos deberán superar una fase de concurso y también una de oposición. Se pide un nivel mínimo formativo de bachiller, entre otros requisitos, pero luego se valora también, por ejemplo, haber sido entrenador de natación en distintos niveles o tener titulaciones universitarias relacionadas con la actividad física. Escuchamos a Luis Labrador, es el alcalde de Manzanares el Real, que anunciaba también más oportunidades en otros servicios del ayuntamiento.
Nosotros estamos actualizando esa bolsa de empleo general, pero en lugar de hacer una general, un saco para todo, lo que queremos es hacer bolsas de empleo. Por un lado, estamos en un plan pues de mejora de todo el empleo público en el ayuntamiento. Por un lado, estas bolsas de empleo específicas para cada uno de los servicios. En este caso, y como corría mucha más prisa poner en marcha todo el servicio de piscina, hemos abierto estas 3 primeras bolsas de empleo de monitores de natación, socorristas y taquilleros, pero seguiremos abriendo bolsas de empleo para trabajos temporales concretos, sustituciones y demás para el ayuntamiento.
Bueno, y más de 8.000 funcionarios se han inscrito ya en el plan de formación de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Un plan que tiene como objetivo, Félix, que los empleados públicos de la Comunidad de Madrid puedan continuar mejorando su formación en distintas habilidades. Hay cerca de 1.000 cursos disponibles en el plan de este año. María José Esteban es la directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Se agrupan fundamentalmente en 6 programas formativos que abarcan pues desde los programas de formación general, luego también hay formación especializada, como bien dices, pues en función de la especialización de cada empleado público y las labores que desempeña en cada una de las consejerías, también hay formación directiva y también hay formación en idiomas. Fundamentalmente, el plan responde a la voluntad de dar prioridad también a la formación en los ámbitos de prestación directa de servicios a la ciudadanía, ¿no? Como puede ser emergencias, justicia, servicios sociales, educación o sanidad, que concentran más del 60% del total de las acciones formativas.
Hasta este 29 de marzo pueden solicitar uno de estos cursos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Hay en torno a 69.000 plazas y cada funcionario puede inscribirse en un máximo de 4 cursos. Dada la situación actual, en plena pandemia, el plan contempla también que muchos de ellos se impartan de forma telemática.
Y dentro de esa estrategia se incluye que haya más cursos semipresenciales y en videoconferencia de los que había en años anteriores. De tal manera que ya los empleados públicos, pues bueno, están trabajando en teletrabajo en un 38% en todo el sector de administración y servicios de la Comunidad de Madrid, lógicamente excluyo sanidad y educación, y están ya muy habituados a realizar sus funciones a través de esta prestación del servicio.
Pues ahí lo vamos a dejar. Javier García Corvo, gracias un día más a ti y a los compañeros de Madrid Trabaja. Y recuerdo, entre las 3 y las 4 de la tarde, el programa que habla de trabajo y el programa que piensa en aquellos oyentes que están buscando trabajo y que tienen alguna dificultad. El programa más útil de la radio española. Javier, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, Félix. Buena semana.
Buena semana. Y a las 9, dentro de un minuto, José Luis Poblador y el deporte. No sé si les contará algo de Irene Lozano, porque a fin de cuentas, no sé qué es más importante, si ser la presidenta del Consejo Superior o diputada por la Asamblea de Madrid. Pero en todo caso, parece que lo del Consejo Superior hay que poner a alguien que dure un poco más, ¿no, José Luis?
Se está ya hablando de Pepu Hernández como opción para sustituir a...
Pues Pepu tendría más nociones del deporte que las que tenía...
Con toda seguridad.
Irene al llegar, ¿no?
Con toda seguridad.
Con toda seguridad. Bueno, en unos segundos, Madrid al tanto, José Luis Poblador.